Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 1 de julio y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que espero tanto le guste, que por eso estará ahí escuchándolo, y que se llama Más de uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán. Yo encantadísimo, como siempre, de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. También los saludos de don Pepe García. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
¿Cómo estamos?
Mucho calor, ¿eh? Mucho calor.
Pero aquí se está divinamente.
Aquí se está muy bien, pero yo acabo de salir a la calle.
¿Y para qué sale?
Bueno, porque tenía que comprar una cosita. No lo voy a decir
qué.
También. Bueno, no, eso es cosa mía.
¿Y que se va de compra mientras
no, no,
está
no,
trabajando?
No, 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 es un producto que te he tenido que comprar, que es para la empresa, no para mí, hombre.
Sí,
no se puede usar así, ni mucho menos, ¿eh? Pero la verdad que
como no lo he visto en toda la mañana, digo, usted se ha quitado de en medio por toda la cara, ¿no?
No, no, he estado por aquí y usted me ha visto. Lo que pasa es que usted también se mete en los estudios, bueno. Y no sabe usted lo que
a
yo...
A ver quién me saca a mí del estudio.
Bueno, le voy a decir lo que he ido a comprar, ¿eh?
A ver, venga, vamos a ver.
Un pantalón de pádel.
¿Pantalón de pádel?
Sí, 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 sí.
¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo?
No, porque es que yo voy a participar también.
Y eso forma parte de nuestro trabajo. Participar en el cuarto torneo del oro porque, de Cruz Roja. Eso claro, es parte de nuestro trabajo.
Claro, porque vamos a dejar un buen sabor de boca en este torneo que organiza la Cruz Roja. Porque aunque vaya usted y yo. Un
buen sabor de boca vamos a dejar. Lo que vamos a dejar es que la gente se va a cachondear de nosotros.
No, desde luego, si usted va con esa actitud, yo me retiro, ¿eh? No, porque yo estoy todos los días andando entre 10 y 12 kilómetros.
Pero es que esto no se anda, esto es correr.
Ya, pero hay que prepararse.
No es lo mismo,
primero. Y ahora no me vaya usted con esa moral, porque si no es que nos van a meter 6-0, 6-0.
6-0. Bueno, esto se celebra el 11, 12 y 13 de julio de este mes. Ya cada vez nos vamos acercando un poquito más. Categoría segunda, tercera, cuarta y más de 50, masculina, mixta y femenina. La inscripción son 22 euros, porque con la inscripción te dan ¿qué?
Pues le dan a usted y a mí y a todo el mundo dos boletos del sorteo extraordinario de la Cruz Roja que se va a celebrar el 23 de julio.
Ajá.
Eso es lo que más me gusta del torneo. Porque estoy aquí un poco, me duele un poquito la rodilla, Leo.
O sea, ahora tú te pones con las tonterías y me dices que está lesionado, que no quieres jugar.
No, yo me voy a inscribir, eso seguro. Yo me voy a inscribir.
¿Verdad? Tú te puedes inscribir y no participar. No, hombre, tampoco hay mayor problema.
Hombre,
yo sí lo digo porque lo importante de este torneo es participar.
Siempre. Bueno, no, perdone. De este torneo y de todos.
Hombre,
lo importante
de
siempre
todos los torneos benéficos.
Participar. Bueno, y
yo en los demás, los que no son benéficos, yo participo para ganar, no participo para participar. En los benéficos, sí.
Usted lleva un ritmo.
En los benéficos me dejo llevar.
Sí.
Me dejo llevar un poquito,
si
que
veo.
Me ganen o no, si ya me da igual.
Sí, si ya lo veo.
Pero en lo otro, yo voy ahí a partir la paleta, si es la suya, la mía no, porque tendré más cuidado. Pero no es lo mismo, ¿eh? Ni mucho menos. Bueno, se pueden inscribir. Esto se va a celebrar en Padel Extreme.
¿Le digo el teléfono?
Venga, dímelo.
675-724241.
A ver, espérate, que yo me he liado. Repítemelo.
675-724241.
Bingo. Ahí,
hay que ver el catarro que tenemos los dos, ¿eh?
Sí, señor, ¿eh? Estamos. Pero ese es el aire.
Claro.
Está entrando y saliendo en algunos casos y en otros casos de quedarse a vivir ahí dentro.
Hay aguacito como yo hoy.
No, si estamos que no salimos. Sí. Y menos mal que tenemos compañeros nuevos en la oficina.
¿Qué ha dicho usted, compañero?
Compañera nueva en la oficina.
Compañera.
Bueno, he dicho compañero para dar emoción, pero es ella.
Es ella, es Marina.
Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú no sabes dónde te has metido, ¿no?
Estoy un poquito descubriéndolo.
Aterrizó esta mañana y está diciendo estos dos de qué van.
Encontrando.
Pero bueno. ¿Qué es lo que estás tú estudiando? A ver.
Pues mira, he salido de estudiar un grado superior de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Y ahora estoy con un máster online de producción audiovisual y cinematográfica.
¿De producción audiovisual?
Y cinematográfica.
¿Y eso de la producción de qué va?
Eso de la producción
va... ¿Es la que te encarga de buscar la pasta?
De buscar la pasta, localizaciones, de llevar a cabo Tú me vienes con una idea y yo te la desarrollo. Y lo intento hacer de manera que vayamos a ganar los dos. ¿Sabes? Que al final...
La pasta es la pasta.
A ver.
Sí, y la verdad...
¿Y cómo es que te ha dado por hacer prácticas en la radio?
Porque a mí, sí es verdad que ahora estoy con la producción, pero es que el mundo de la comunicación me interesa mucho todos los ámbitos. No hay uno, yo no te puedo decir... me encanta la radio, me encanta el cine, me encanta la tele, a mí me encanta descubrir todos los sectores.
Todo lo que te encanta.
Todo lo que me encanta.
Chulo, ¿eh? No, lo que está chulo es la juventud, Pepe.
No, eso es como...
Ella sí que no tiene problema para apuntarse al padre.
Claro, ella no.
¿Me entiendes?
No, yo no voy a faltar. Te buscan una pareja y estoy allí.
Claro. Pues nada, ya me estoy pensando yo lo de ellos, no ellos.
Da miedo ya, ¿eh?
No, hombre, pero... Esto de la juventud, bueno, yo hablo de la radio porque estamos en la radio, pero en cualquier cosa te mete un chute de energía que es importante, vemos. A vosotros os viene bien porque aprendéis cosas, sobre todo aprendéis lo que es ya el trabajo directamente y lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Pero a nosotros nos viene bien porque nos ayudáis un montón, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y nos reforzáis nuestro espíritu, nuestra mente.
Y ustedes...
Hoy ha ido ya Marina a una rueda de prensa.
Ya ha ido una, ¿no?
A una. Y
ya conoce al delegado de Cultura.
Hombre.
Y fiestas.
Eso es.
Y
eso
de
es.
Patrimonio
y
histórico.
Muy importante.
Y de capitalidad cultural.
Qué largo. Yo.
¿Qué quiere? Yo no le he puesto el título al hombre.
Que también conoce... a nuevos compañeros de otros medios, que es importante.
También, hombre. Hay que llevarse bien, ¿eh?
Gente como ella.
Bien. Tiene que haber buen rollito.
Y gente como ella que han empezado hoy el día uno a hacer las prácticas. Y...
Sí, pero ella es la mejor.
No, por supuesto.
Aquí nada más que viene lo mejor.
Aquí se ficha como el Barça.
No dejarnos de historias.
Lo mejor. Aquí, el Barça, lo mejor.
Bueno, ya está. Yo no voy a hablar de que si el Barça o no es lo mejor. Lo mejor es... participar en el cuarto torneo del oro de Cruz Roja, que allí vamos a estar para darlo absolutamente todo. Oye, hemos conocido hoy los datos de ocupación del verano, bueno, los datos reales del mes de junio y los datos, las previsiones de cara a los próximos meses. En Jerez, el dato real del mes de junio del año 2024 fue del 70,69% y ha bajado. Casi 3 puntos, un 3%. El 67,17% es el que hemos tenido precisamente este año, en el mes de junio, aquí en nuestra ciudad, en cuanto a ocupación hotelera se refiere, ¿vale? Uh-huh. Ese no es el número de visitantes, vamos a diferenciar. La previsión, concretamente, de julio, de la primera quincena, era del 66,98% y la real que hubo en el 2024 del 70,66%, sigue también estando por debajo. Bueno, prefiero no mirar los datos de la ocupación hotelera. Ya los iremos viendo. A ver si mañana hablamos con Antonio de María Ceballos y también que nos explique un poquito el tema. Bueno, hoy nos lo puede explicar también la alcaldesa de Jerez, que va a estar con nosotros en un momentito. Mira, va a conocer a María José García Pelayo. Luego también tendremos la sección que se llama En busca de las huellas del flamenco, con nuestro compañero Francisco Benavent. Hoy tendremos el placer de escuchar a grandes guitarristas de la talla de Ramón Montoya, con una rondeña, Melchor de Marchena, por Soleá, y Manolo de Huelva, con Alegrías. Claro, de esto y de mucho más hablaremos, pero antes, primero, lo que hacemos siempre es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy empezamos el mes de julio y continuamos con calor y altas temperaturas en amplias zonas. Hoy alcanzaremos máximas de 39 grados en Jerez de la Frontera, 38 grados en Arcos de la Frontera, 36 grados en Cádiz, 33 en Rota y 28 grados en Algeciras. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado. Mañana las temperaturas bajan ligeramente en el litoral atlántico, pero se mantienen los valores elevados. Máximas de 38 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Rota, 30 grados en Cádiz y 26 en Algeciras. También será un día soleado, predominando el cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna en las sierras. Tanto hoy como mañana, viento moderado de levante, aumentando a fuerte en el estrecho. Se espera también una noche bastante cálida, con mínimas de 25 grados en Cádiz o 24 grados en Arcos de la Frontera y en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito. Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos en el 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía hace un momentillo en la presentación, hoy nos iba a acompañar la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. María José, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, Leo.
Vamos a hablar un poco del balance, este de dos años que hizo usted hace muy poquito. Bueno, hace dos años más o menos asumieron la responsabilidad de gobernar y en el balance que realizaba usted hace unos días, bueno, destacaba que se ha cumplido el 62% del plan Jerez, 250 de las 406 medidas que se planteaban ahí. Eso me imagino que sería lo que se le llamaba antes, lo que era el programa electoral, ¿no?
Bueno,
para entendernos, ¿no? Es decir, las cosas que propone hacer. De esto me imagino que habrá cosas que serían muy sencillitas de hacer y otras que serían mucho más complicadas. Dentro de lo complicado que nos hemos encontrado, a ver, ¿qué es lo que podríamos destacar?
Mira, complicado es todo porque gobernar no es fácil, ¿eh? Y luego también quiero matizar algo. Decimos que se ha cumplido el 62% del programa, pero quien me vaya escuchando desde hace dos años al menos, yo nunca digo que está nada terminado. O sea, salvo alguna medida muy concreta en la que tú digas voy a crear el Consejo Local de la Juventud o la Mesa Local de la Juventud. Bueno, pues eso está creado. Uh-huh. Voy a crear el Consejo Local de Medio Ambiente. Está hecho. Voy a cambiarle el nombre al zoo y se llama Centro de Conservación de la Biodiversidad. Voy a impulsar la candidatura de la capitalidad. Bueno, pues hay cosas que es verdad que tú las haces y las agotas en el minuto, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo demás, hombre, todo lo demás tiene su proceso.
Tiene su miga,
¿no? Hombre, por Dios, tiene su peluseo. Y peluseo en algunos casos muy gordo, ¿no? Por ejemplo, esta mañana, ¿no? Que dijimos, vamos a renovar la flota de vehículos de los servicios públicos del ayuntamiento. Bueno, pues eso lo ponemos como se ha hecho, pero es verdad que hasta esta mañana no se han entregado físicamente los 19 vehículos que tiene la plantilla municipal en limpieza, en infraestructura, en urbanismo, en Onda Jerez, para en fiesta, pues para poder trabajar en condiciones dignas, porque los coches no tenían ni aire acondicionado y sobre todo para poder acceder más rápido para prestar servicios públicos. Vale, autobuses, nosotros compramos los autobuses, hicimos el renting hace ya 8 meses, 9 meses, pero los autobuses hasta octubre no llegan. Entonces, por eso digo
que ha llegado uno.
Que bueno, uno.
Muy mono.
Ayer salí de casa, lo primero que hice, ¡pum!, vi el autobús. Que es verdad que hay que verlo todo en sus justos términos, no queremos tampoco engañar a nadie. Lo que sí es verdad que tienen que saber los jerezanos que estamos trabajando lo más rápidamente posible. Somos conscientes que Jerez no puede perder el tiempo. Lo que no podemos pasar son otra vez años en los que cuando pasan los años está todo igual. ¿no? Hay que hacer muchas cosas, tapar boquetes, arreglar calles, poner badenes, allí mismo Picadueña, ¿no? Nos decían, tiene, ha puesto badenes de plástico, de goma, hay que ponerlo de asfalto, de...
Bueno, los que pues, te revientan los bajos bien,
son como cosas, te son cosas que, bueno, que incluso hace, luego tienes que corregir, en definitiva, que esto es constante, es 24/7, todo el día, y pero bueno, merece la pena, Jerez merece la pena, y yo creo que la gente en Jerez, bueno, pues va viendo que al menos trabajamos, que al menos trabajamos, y sobre todo que trabajamos con un objetivo, que es mejorar la ciudad. Yo cuando además no va al ritmo, oye, pido perdón, oye, te pido disculpas, porque es verdad que el ciudadano siempre, o casi siempre, suele llevar la razón. Perfectos no somos, pero sí tenemos ilusión, muchas horas de trabajo y sobre todo un objetivo para esta ciudad, que es lo importante.
Uh-huh. Bueno, también hablaba usted, entre otras cuestiones, de el descenso en las listas del paro en nuestra ciudad. Bueno, el tema del paro, del desempleo, no es una cuestión que afecte directamente al ayuntamiento, pero me imagino yo que cuando, por ejemplo, se fomenta que se vayan instalando empresas, que aumenta el número de autónomos, etcétera, 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 que sí, muchas veces es gracias a la gestión municipal, pues eso afecta al empleo, ¿no? Y yo, de ahí vendrá ese descenso, ¿no?
Yo estoy convencida que el paro, mejor dicho, lo reducimos entre todos. O sea, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Administraciones y, por supuesto, los empresarios, los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo creo que lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo primero con paz social en la ciudad. Es importantísimo que lancemos un mensaje de Jerez en positivo. El que quiere emprender, el que quiere invertir, no invierte en una ciudad ni caótica, ni con broncas, ni con problemas. Por eso a mí un montón de veces cuando me dice la gente, es que hay que ver que el PSOE te dice esto y tú no contestas. Digo, es que hay veces que no merece la pena. Por Jerez merece la pena muchas veces aguantarte los insultos, aguantarte la crítica, porque el jerezano no quiere bronca, pero sobre todo la ciudad no necesita bronca. La ciudad necesita estabilidad, necesita paz. Y luego, por otro lado, creo que tenemos proyectos puestos encima de la mesa en colaboración con las administraciones, con los emprendedores, que están haciendo posible que la ciudad vaya avanzando. O sea, que hoy, 2 años después de gobierno en esta ciudad, haya 3.289 desempleados menos, es decir, haya 3.289 personas que están trabajando, que hace 2 años no trabajaban, yo creo que es el mejor balance que se puede hacer de ciudad. Y luego, importantísimo también, y este dato ya es por venirnos arriba como ciudadanos, en la provincia de Cádiz, el 42% de las nuevas empresas que se han creado en la provincia de Cádiz se han creado en Jerez. Eso significa que Jerez se está convirtiendo en una ciudad pues muy atractiva, en una ciudad a la que gusta venir, una ciudad en la que, bueno, la gente elige para invertir. Ahora tenemos que trabajar para que eso no sea una moda, para que se consolide, para que la gente siga queriendo estar en Jerez, invirtiendo en Jerez, viviendo en Jerez, y eso, bueno, pues exige pues continuar en el trabajo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, importante, ya que decía que a la gente le gusta venir a Jerez, los que vienen de visita turística a nuestra ciudad, el año pasado prácticamente se duplicaba el número de visitantes, por lo menos los censados, los que habían dicho que habían estado en Jerez, pero este mes de junio parece que hemos pegado un pequeño bajoncillo, ¿no?, con el tema de la ocupación hotelera y demás.
Hombre, yo creo que los datos son positivos, y luego es que estamos teniendo un problema muy grave, Leo, es que, por ejemplo, se han suspendido sine die, no sabemos hasta cuándo, las conexiones en tren con Madrid, es que, por ejemplo, nos han quitado vuelos para llegar a Jerez. Es que si los trenes son un desastre, si nos quitan vuelos, si en la autopista hay atascos, porque hay atascos, que es tremendo venir hasta la playa, pues al final estamos lanzándole el mensaje al turista, vente que la provincia de Cádiz está muy bien, pero cuando el turista, perdón, se mete en internet y ve los pollos que tenemos y lo que cuesta llegar hasta Jerez, pues a lo mejor dice tiro a Portugal o tiro a Grecia, que está muy bien también. Entonces, yo no paro de decirlo, no se le está dando importancia a este tema, pero yo creo que es uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene la provincia de Cádiz, que cuesta mucho llegar hasta aquí. Es que somos el sur del sur de Europa, y es una pena que cuando hay más gente que quiere venir, la gente deje de venir porque no hay trenes o porque no hay aviones. El otro día dimos un dato que yo creo que es muy significativo. En el año 2021 venían a la ciudad de Jerez en torno a 600.000 visitantes. Estábamos el año pasado en 1.200.000. O sea, la gente quiere venir. Ayer lo hablábamos Carlos y yo. Ahora el mundo está dividido en dos grupos: el que está enamorado de Jerez y el que quiere conocer Jerez. Entonces, vamos a aprovechar, pero si por otro lado no paran de ponernos tapones y zancadillas, pues por eso cuando digo que la ayuda de las administraciones es esencial, a la Diputación la tenemos apoyando, la Junta permanentemente apoyando, el Gobierno de España, ¿qué tiene que hacer? Yo no le pido más, deme aviones, arregle los trenes. Porque no es justo. Mira, ahora mismo hemos escuchado...
Por pedirlo lo pide usted hasta la ONU.
Pero es que hemos escuchado hoy una noticia, una señora se la han tenido que llevar a urgencia después de un tren parado un montón de horas. O sea, es que, de verdad, y eso es esencial para que el turismo crezca.
Te digo que ayer, por ejemplo, con el tema este de la ONU, ¿no?, que también estaba usted como presidenta de la FEM, también estaba pidiendo que echaran un cable a los ayuntamientos, por lo menos de temas financieros, de que pudieran acceder a ayuda a nivel europeo, etcétera, etcétera, ¿no?
Hombre, es que los ayuntamientos somos los que realmente estamos cerca de la gente. Europa está muy bien, pero está muy lejos. El Gobierno de España está muy bien, pero está muy lejos. La Junta de Andalucía está un poquito más cerca, la Diputación está más cerca, pero los que estamos a pie de calle, los que sabemos lo que sufre la gente, los problemas que tiene la gente, somos los alcaldes y alcaldesas, y no se nos escucha en los foros en los que se nos tiene que escuchar. Se toma decisiones en el Gobierno de España de aprobación de leyes que afectan a los ayuntamientos y no se nos escucha, y ya en Europa ni te cuento, ¿no? Entonces el mensaje que lanzamos es: los ayuntamientos de todo el mundo, de todo el mundo, no solamente los de España, tenemos que ser escuchados antes de tomar decisiones porque afectan al territorio, y tenemos que ser escuchados, y luego necesitamos recursos. Es muy fácil decir, aprueba esta ley y luego que la pague el ayuntamiento. Es que, vamos a ver, eso de verdad yo creo que es lo que ahora mismo se está llegando, es la costumbre que está cogiendo el Gobierno de España, y eso es algo que no podemos permitir, y parece que está ocurriendo en otros lugares del mundo. No lo podemos permitir, necesitamos recursos y necesitamos ser oídos.
¿Y cuándo recibirá un tratamiento especial, más bien el tratamiento que merece Jerez por su término municipal y por lo complicado que es llevar los servicios públicos a las diferentes pedanías que tenemos aquí, tema de autobuses, tema de limpieza, tema de iluminación, tema... ¿Algún día se le hará justicia?
Yo espero que sí. Ahora mismo el primer paso, el que tenemos más inmediato, y te lo anticipo, el Gobierno de España nos ha avanzado que antes del día 4 de julio, hoy creo que es 1, ¿no? Pues tendremos el informe del presupuesto municipal. Ahora mismo nuestra obsesión, nuestra tarea, es tener el presupuesto municipal del año 25 cuanto antes. Hemos tenido una buena noticia, la deuda no se va incrementando, ya lo decíamos, bajado, venga, 1 millón, pero vamos bajando. Estamos además, bueno, pues mejorando la prestación de servicios públicos, pero necesitamos un presupuesto. Una vez que tengamos el presupuesto, pues ahí habrá que ya comenzar a trabajar en lo que es la financiación justa, pero financiación lo justa dentro de... Es que es una historia que tampoco quiero volver loco a todo el mundo. Lo que necesitamos es que se modifique la ley de base de régimen local. Fijaros que las comunidades autónomas están pidiendo que se modifique la financiación autonómica cuando la financiación local se pactó en el año 2002. Tiene 23 años. En 23 años no se ha revisado la financiación local. Necesitamos que se revise la financiación local, que se actualicen los recursos que se nos dan en base a las competencias que prestamos, o sea, el dinero que se nos dan para yo poder pagar la ayuda a domicilio, para pagar los autobuses, para poder pagar la limpieza, para poder pagar. Y luego, además, que se tengan en cuenta dos cosas. Una, los ayuntamientos que estamos en situación de riesgo financiero, que somos 36 ayuntamientos en toda España, y por otro lado, que se tenga en cuenta la especialidad de cada ayuntamiento. Nosotros tenemos un problema que es la de la dispersión del territorio. 23 núcleos rurales. Hay otras ciudades que tienen otros problemas, como puede ser, por ejemplo, Barbate, que tiene un término afectado, por ejemplo, por zona militar y no puede crecer. Hay otros, por ejemplo, en Baleares, que tienen otro problema, como por ejemplo que se les multiplica por 10 la población en verano y son municipios turísticos. En definitiva, hay otros municipios que tienen otra realidad en España, como puede ser el despoblamiento. Entonces tienes que tomar medidas para hacer que la gente se quede en esos territorios, y eso significa que tienen que tener más servicios. En definitiva, hay muchas realidades. Y eso es lo que queremos desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Que no nos traten a todos los ayuntamientos por igual. ¿Por qué? Porque cada ciudad tiene su problema, pero que nos escuchen a todos para que todas las realidades que hay puedan ser recogidas en la nueva ley de bases de régimen local. No sé si es...
Yo creo que más o menos entendido.
Pero esa es mi pelea, a ver.
Lo que pasa es que hablar de cuentas siempre es complicado.
Sí, pero
como,
bueno,
por ejemplo,
intento.
Algo que yo no termino de entender, ¿verdad?
Verá ahora.
Me va a mandar un montón de lejos, va a decir, pues tú no llevas ya 40.000 años en esto.
Verá ahora.
El tema de los presupuestos... el que se va a aprobar es el presupuesto que teóricamente 25. Estamos ahora mismo gastando, ¿no?
Bueno, no. ¿Esto cómo es? Ahora mismo estamos con una modificación, trabajar con presupuestos prorrogados. El 22 significa que sobre ese presupuesto vamos haciendo modificaciones de crédito para ir lo que nos faltan cada, ¿vale? Para prestar un servicio.
Y entonces, si ahora vamos a aprobar el que teóricamente estamos utilizando, ¿no? Lo que ya te ha gastado ya no está. Y lo que te ha ingresado ya te lo han ingresado. No,
pero ajustamos ya. Vamos a ver, nosotros al trabajar con el presupuesto del 22, significa que las partidas del presupuesto que tenemos, por ejemplo, imagínate, bueno, imagínate, ¿no? Que así. Por ejemplo, ¿qué te digo? Transporte público, venga, sí. Autobuses. Pues en el presupuesto del 22, para transporte público, había 10. Tres años después. Sube el coste del gasoil, los autobuses están viejos, tienes que poner otras bonificaciones, las rutas son distintas, entonces ya el autobús no te vale 10, te vale 15. Entonces, en el nuevo presupuesto ya nos aparece vale 15, con lo cual tenemos ya el crédito para poder prestar el servicio.
Ahora hay más viajeros, por ejemplo, y entonces ayuda, los ingresos en vez de la ayuda, dos, son
la ayuda,
cuatro, ¿no?
La ayuda a domicilio, creo que pasa de 2 millones de euros a 6 millones de euros, la partida que más crece, creo que es un 216%. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo estamos prestando el servicio con el dinero, con el crédito del año 2022, cuando había 10 usuarios o 100, ahora hay 10.000. Por ponerte un... que no es así, ¿vale? No es, pero ha crecido el número de usuarios, se ha firmado el convenio con las trabajadoras de ayuda a domicilio, o sea, entonces todo eso te cuesta más. Lo que vamos a hacer es el presupuesto del 22, lo actualizamos al año 25 para poder tener el soporte para poder pagar todo eso. Es que no es...
Sí, no, no, pero más o menos no ya sé si pillo... Se me no, ha... no, no, ya lo pillo. No, pero es que a mí, si me lo hace con dibujitos, me resulta más fácil.
Ya, pero tiene su qué, ¿eh? No,
y
es,
además, bueno, decir
no
usted
es fácil,
que
o sea...
el presupuesto este tiene más dinero. Es decir, claro, que hay más ingresos,
claro,
¿no?
Tenemos casi 50 millones de euros más de ingresos, que es importante. Eso es lo que nos permite actualizar las cantidades del 22 al 25, el tener más ingresos, ¿vale? ¿Por qué tenemos más ingresos? No porque hayamos subido los impuestos en la ciudad, sino porque hay más movimiento económico en la ciudad, y al haber más movimiento económico, pues ingresa más el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque se compra y se vende más, entonces ingresas plusvalía, porque se ingresa más de IAE, porque las hay más empresas y las empresas ganan más, porque va...
Estás
moviendo
y
otra vez la construcción y hay que pagar el ICIO, porque se paga más IBI, porque va viendo. Entonces... Bien.
Vale. Otra cosa, el medio ambiente. Vale. Dice usted que Jerez verde, ¿que es del Betis ahora o qué pasa con Jerez?
A ver. Hombre verde.
¿De Onda Cero?
Venga, vale.
Que es verde también.
No, hombre verde, sí. Yo creo que tenemos un delegado, además de medio ambiente, que es Jaime Espinar. Primero que se lo cree, igual que el gobierno, pero que nos tiene totalmente en orden. Jerez verde y todos somos verdes, y el primero el delegado, ¿no? Yo creo que lo estamos demostrando, o sea, el no apostar por el asfalto, o sea, Plaza Belén, yo creo que es un ejemplo, ¿no? El meter zona verde en plaza, espacios verdes en zona en Plaza Belén, Nela, por ejemplo, bueno, pues el entoldado que se ha puesto en las calles, en calle La Torre, también en calle Algarve, es una manera de dar sombra, es una manera de hacer más apetecible venir al centro, por ejemplo, no estamos cortando árboles, estamos sembrando árboles, 1.000 árboles que se han plantado en este último año. Estamos apoyando mucho en los colegios para que los niños desde pequeñitos pues se involucren. Hemos tenido proyectos preciosos desde huerto, estación meteorológica, por ejemplo, en el Machado. O sea, hay proyectos muy bonitos, verdes, también en los colegios, lo que el alumbrado LED, los techos solares, por ejemplo. O sea, que por ejemplo, que en lo que es el Palacio de Deporte de Chapín, en lo que es la estación de autobuses, en policía, bueno, pues que vaya a haber techos solares, eso abarata el precio de la luz, 4 millones de euros menos, creo que es lo que vamos a pagar en suministro, en luz, y encima, mucho menos contaminante, la luz LED en toda la ciudad. O sea, ayer, por ejemplo, que te lo he comentado antes, estuvimos en Picadueña, bueno, pues en el parque de Picadueña, que nunca ha tenido luz, 111 o 120 puntos de luz se están poniendo. O sea, yo creo que estamos demostrando que estamos haciendo una apuesta importante. Bueno, la zona de bajas emisiones, que en este próximo pleno se aprueba, la ordenanza del ruido también se aprueba en este próximo pleno, tenía que haber ido la anterior, pero al final no dio tiempo. Definitiva, dando paso el primer plan de cambio climático, también se va a aprobar dentro de muy poquito. Hombre, creo que estamos teniendo gestos, que hay que hacer más, pues como siempre, claro que sí, pero pasos atrás ninguno, que es lo importante.
Bueno, ayer se aprobaron las cuentas de Fundarte. ¿Vale? Voy a decir Fundación Universitaria, porque el nombre más largo no sé, no le podían poner, pero vamos, que digo que se aprobaban, ha descendido lo que es las pérdidas que tiene. Algo similar ocurría también con la empresa Comugesa, es decir, que tiene menos pérdidas, pero claro, estamos hablando de que siguen teniendo pérdidas. ¿Cómo se organiza uno en una empresa municipal para evitar que tenga esas pérdidas? Porque mira, lo de Fundarte, que son 500 y pico mil más o menos, te lo puede llevar bien. Pero si nos ponemos a sumar de lo del tema de Comugesa, estamos hablando de 4, casi 5 millones de euros en total, ¿no? En todo, desde hace ya muchos años, ¿no?
Bueno, creo que se han reducido.
Sí, lo último se ha reducido a
1.300.000. ¿Vale? Mira, dos cosas ahí, ¿no? Cuando hablamos de lo público, de los servicios públicos, los servicios públicos nunca van a dar beneficio. O sea, un teatro, igual que un centro de salud, igual que un hospital, igual que un colegio, igual que la universidad, igual que, o sea, los servicios públicos no generan beneficio por su misma esencia de ser servicio público. Lo que es importante que controlemos las pérdidas. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, con nuestro gobierno, las pérdidas se han reducido drásticamente y además estamos mejorando poco a poco, digo poco a poco, que yo no soy de lanzacampanas al vuelo, poco a poco los servicios. Es decir, como Gesa, hemos reducido las pérdidas y hemos hecho un renting para adquirir 25 autobuses. O en el día de ayer o antes de ayer, no sé ni en qué día vivo, lo siento, hemos acordado la contratación de 235 mujeres, hombres más, para trabajar en el servicio de ayuda a domicilio porque hay más usuarios. Por ejemplo, hemos presentado la programación del Villa Marta, que es una programación ambiciosa. Creo recordar que vamos a tener una gran ópera como es Werther. Creo que tendremos también el 25 aniversario de Ismael Jordi en el Villa Marta, circo también en el Teatro Villa Marta. Es decir, la ciudad tiene que funcionar. Lo que sí tenemos que ser es responsable para ir reduciendo esas pérdidas, pero a la vez mejorando los servicios. O sea, que hay que hacer un equilibrio bastante importante. Pero en todo caso, tener claro que lo público no genera ingresos, y por otro lado, que pasar de las pérdidas absolutas, como estábamos antes, que las empresas eran un boquete, a controlar, eso no se hace tampoco en un año ni en dos años. Vamos poco a poco en el camino adecuado. Eso queda un poquito todavía de tiempo, porque si no tendríamos que cerrar el ayuntamiento, decir no prestamos servicios, porque es que tenemos que controlar las... Eso no lo podemos hacer, no puedes dejar a la gente sin servicios públicos. Creo que llevamos el camino adecuado, que se está haciendo, bueno, pues moderadamente bien, pero que nuestro objetivo sobre todo es que el ciudadano no lo note. Es decir, al revés, que note que cada vez los servicios son mejores. Y en esa es en la que estamos, ¿no?
Estamos cerrando, pues yo me imagino que con la bulla y con la prisa.
No, es que estoy viendo, me está saltando. Inforrenfe,
Es que usted tiene muchas más cosas que hacer que yo, que tú hay que decirlo.
Inforrenfe también es importante seguirlo ahora, porque... sí.
Bueno, hoy es martes, mañana miércoles por la tarde hay un nuevo acto referente a la capitalidad europea de la cultura. En este caso va a ser una especie de foro, de no sé si habrá lluvia de ideas, de
ágora.
¿Un ágora?
Ágora. Pero ágora.
Un ágora, ¿no?
No, pero no ágora así tan esto, con delicadeza,
no agorero,
hijo.
Un ágora. Vale. Mañana tendremos un ágora.
Un ágora.
Con respecto a la capitalidad europea de la cultura. ¿Cómo va el tema?
Mira, vamos bien. Yo tengo además buenas sensaciones.
Pues ¿cuándo hacías la primera criba? No sé si era este
la
año.
La primera
final de año,
presentamos el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Uh-huh. Ojo, tenemos que presentar como tope ahí la candidatura, ¿vale? El documento de candidatura. Eso vaya, ¿vale? Está bien. Y luego, en el primer semestre del 26... Dice Europa qué dos ciudades o tres o cuatro pasan el siguiente, la siguiente criba o la siguiente, esto es como Eurovisión.
Sí, 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 sí. ¿Vale?
Pues así.
Pero sin voto del público, ahí nomás que vota la Comisión Europea, ¿no?
Votan 10 jurados de 10 países, hombres o mujeres, que no sabemos quiénes son, si son... ni de qué países, sabes que la Unión Europea
para que no vayamos a decirle algo, ¿no?
Es una incógnita. Ajá. Es una incógnita. Bueno. Y tenemos, bueno, que hacer un relato, un discurso de la capitalidad para demostrar que Jerez se merece ser lo que ya es, como yo digo,
que
una
se
gran
lo merece,
capital.
Obviamente, pero
yo
pero
creo que tenemos de todo, de verdad. Y aparte,
y se
creo
se van implicando más colectivos, se van presentando,
mira,
más ideas,
hay,
más iniciativas.
Mira, hay, es muy bonito y os animo a todo, y además que lo utilicéis desde aquí, que lo lancéis. En la oficina de la capitalidad se pueden presentar proyectos para sumar a la candidatura. Ya hay 69, ¿vale? Uh-huh. Hay 69 proyectos presentados por distintas asociaciones, por personas a título individual. Eso lo va estudiando, lo van estudiando los técnicos de la candidatura y son los que van decidiendo, bueno, cuáles se incorporan a la candidatura o no. Y luego, adhesiones. No te sé decir ahora mismo, creo que el último dato que me dio Agustín, creo que están más de 8.000 ya, ¿vale? Este verano va a estar bonito porque vamos a hacer una ruta, pues sabéis que la candidatura no solamente es Jerez, sino que es el territorio de la provincia de Cádiz, aunque lo lideramos desde Jerez, y vamos a hacer una ruta por todos los pueblos de la provincia, las ciudades de la provincia, para, bueno, para dar a conocer la candidatura, animarlos y decirle que es importante para todo. En esto la provincia tiene que cambiar un poquito ya el este y el chip y darnos cuenta que lo que es bueno para Jerez es bueno para Cádiz, bueno para Algeciras, bueno para Villamartín, para Olvera, para Setenil, para Villaluenga, para Rota, Chipiona, Puerto Real.
Son 50 y tanto, nos
podemos. Somos 45, pues para todo. Es bueno para todos, es bueno para todos. Que es verdad que en esta provincia el problema que hemos tenido es que vamos cada uno a lo nuestro, pues tenemos que conseguir que lo nuestro sea la candidatura y seamos capital, y seremos capital todos en la provincia.
Bueno, ahora voy a decir una guasa y no me lo tenga cuenta,
no,
¿vale?
No,
para cerrar
no
la entrevista.
No te oigo. Mira.
Sí, cuando se habló de la playa en el Hontoria.
Sí.
Fuera ahora y se hubiera hecho, yo creo que estaría reventando de gente con el calor que hace.
¿Tú te acuerdas?
¿No se ha vuelto a pensar en esa idea?
Ya ni lo toco, vamos, me da hasta... Pero vamos, eso fue un tema que se...
Pero es que yo creo que reventaría el Hontoria.
Se malinterpretó, se malinterpretó.
Claro.
Creo, se utilizó políticamente en contra, de una manera muy... esto, pero yo me acuerdo muchas veces y lo hablo con Antonio Real. Antonio Real ya del 11 al 15 hablaba de Jerez como la segunda línea de playa y la gente se miraba como diciendo, esta gente están tontos, ¿no? Y fíjate ahora que hemos conseguido ser no segunda, sino casi primera línea de playa, porque muchísima gente se viene a Jerez en verano a veranear a Jerez y desde Jerez de día va a la playa, tarde-noche pues lo pasa aquí en Jerez, con lo cual nos está yendo estupendamente porque Jerez ha enamorado ya como una ciudad en la que, bueno, casi tiene la playa muy cerca y puedes disfrutar de muchísimas cosas que a lo mejor primera línea de playa no disfruta.
Paco Zurita está hoy hablando de todas las actividades que hay de cara al verano y demás. Yo quiero apuntármelas todas para que no se me escape ni una.
Sí, sí, hay muchísima actividad que el otro día me decía, nos decía un grupo político en el pleno, dice, es que no hay actividad cultural en la ciudad. Digo, pues será porque ustedes no van, porque es que yo no doy abasto. No doy abasto. Es verdad que a lo mejor hay que darle más publicidad, no lo sé, hay que hacer, no lo sé. Pero es verdad que es constante. Este sábado ha sido...
Tremendo.
Entre el 6 Grupo 6, Minerva, perdón, la Pastora, el Corpus de Clemencia, bueno, el acto de la Asociación de la Prensa, que también es cultura, Frede, que estaba también, o sea, ha sido.
Los claustros de Santo Domingo, bueno, las corales.
Ha sido el encuentro de corales, que ahí fue Antonio Real, es verdad que lo vi, por la mañana Colegio Médico, el encuentro de la juventud, o sea, es que, no sé, digo, pues será que usted no va a ningún lado porque nosotros no paramos. Y luego es una alegría para Jerez porque yo creo que precisamente entre todo esto pues sumamos también para que baje el paro en la ciudad, que es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente trabaje y que venga gente a Jerez y que nos sintamos orgullosos de la tierra, gran tierra que tenemos, que es importante.
Pues nada, mañana a ver si hablamos con Paco, si se puede dejar caer por aquí, para que nos hable todas estas cosas en el programa también.
Vale, bien,
porque,
bien.
Porque claro, si te lo pregunto a usted, pues ya estamos aquí esta mañana.
No, Paco te cuenta los viernes,
y luego las noticias nos llegan y se quejan desde Madrid, que nosotros damos más noticias que ellos, nada, y tampoco puede ser así.
No es bueno que contéis las cosas ahora, ahora hay que informa mucho.
María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutshopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Onda Cero Jerez.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por los movimientos del Partido Popular después del ingreso en prisión de Santos Cerdán. El que fuera número 3 del PSOE y mano derecha de Sánchez, Feijóo. El que fuera número 2 de Sánchez ha entrado en prisión. Feijóo ha encargado a Miguel Tellado que sondee a los grupos parlamentarios que sostienen al presidente en el gobierno, explorar qué posibilidades hay para una moción de censura. No van a pedir, van a escuchar, acaba de aclarar el propio Tellado, para quien ya no hay dudas de que Sánchez sabía lo que urdía. Es una de esas personas físicas que, según el juez Leopoldo Puente, también está en la trama. José Ramón Arias.
Los populares quieren poner en evidencia a los socios de Sánchez en la ronda de contactos que pretenden iniciar. No les van a plantear en ningún caso la pregunta de si apoyarían una moción de censura, porque ya saben la respuesta, sino, como dice el portavoz Miguel Tellado, saber si quieren ser cómplices de esta situación de corrupción generalizada.
Nuestra obligación es poner a los socios de investidura de Sánchez ante un espejo y preguntarles si están dispuestos a mirar para otro lado o si creen que hay corrupción buena. Si viene de un partido de izquierdas. Nosotros creemos que toda la corrupción es deleznable.
Los populares, que están convencidos de que Sánchez lo tapó todo, lamentan el silencio de los corderos en los que se sitúan algunos diputados socialistas.
Sánchez sigue contando de momento con el apoyo de Yolanda Díaz, socia de coalición, que dice que está avergonzada con ver entrar a Santos Cerdán en la cárcel. Ha convocado para mañana la comisión de seguimiento del pacto de coalición. Va a pedir al PSOE un giro copernicano, pero no ha dejado entrever una posible ruptura.
Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Por tanto, la situación es grave. Mañana nos reuniremos con el Partido Socialista y queremos ser claras. Hay que actuar ya. No hay más dilaciones. No puede ser.
Bueno, veremos qué se dice hoy desde el Palacio de la Moncloa, porque acaban de comenzar las comparecencias tras la reunión del Consejo de Ministros. Hoy sin Pedro Sánchez, que sigue de anfitrión en la cumbre de la ONU en Sevilla. Y todo en un día en el que jueces y fiscales de 5 asociaciones profesionales secundan el primero de los 3 días de huelga convocados para rechazar la reforma del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal. Consideran que suponen ambos un ataque a la independencia judicial. 15 horas han sido necesarias para reparar la avería de la catenaria en La Sagra, en Toledo, que ha provocado el caos ferroviario en la AVE de Madrid a Andalucía y en la media distancia. Los trenes vuelven ya a circular, 6.300 pasajeros afectados, 23 trenes con problemas, solo ayer, porque ahora hay que hacer frente a los retrasos acumulados. Los pasajeros se agolpan en las estaciones de Atocha en Madrid, Santa Justa en Sevilla, pero también en Málaga.
Nosotros tenemos un tren a las 10:05 a Cádiz y no nos han dicho ni si está demorado ni si no. Y aquí estamos, no sabemos cuánto tiempo vamos a esperar.
Nadie nos informa y no sabemos cuándo vamos a poder salir, ni llegar, ni nada.
Pues la verdad es que nos podrían haber informado antes.
El octavo caos al que se enfrenta el ministro Puente, que sigue desaparecido. Más de 13 horas han pasado, 230 pasajeros que se quedaron varados en La Sagra. Sin embargo, no se puede decir que la situación sea desastrosa, según el director general de Renfe, Sergio Bueno.
No se puede inferir de la incidencia de ayer que haya
una situación desastrosa en la operadora, sino que evidentemente son incidencias altamente llamativas, generan un gran problema en la circulación porque directamente se colapsa, pero no comporta ello que haya una situación crítica dentro de la compañía. Los profesionales de Renfe, tanto como los de Adif, están volcados en la mejora paulatina de la prestación del servicio y en ello vamos a seguir implicados.
La inflación de la eurozona se situó en junio en el 2% en tasa anual, una décima más que en mayo, según la estimación preliminar que acaba de publicar Eurostat. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Hace ya meses que los precios estaban en torno al 2% en la Unión Europea. El mes de mayo el 1,9% en la zona euro. En junio ha sido el 2% exactamente. Por el contrario, la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como la energía, los alimentos, el alcohol o el tabaco, se mantiene en el mismo nivel que hace un mes, en el 2,5%, y esta es la única duda que puede tener el Banco Central Europeo para decidir si sigue bajando los tipos. Y quizás también la disparidad entre países, que sigue siendo enorme. Por ejemplo, Eslovaquia tiene un 4,6, Estonia un 5,2 de inflación, pero Chipre un 0,5 y Francia un 0,8. España un 2,2%.
Inflación en España que los funcionarios desde hoy van a notar un poco menos porque el gobierno ha aprobado la subida salarial de medio punto pendiente para los empleados públicos. O sea, lo han aprobado en Consejo de Ministros, del que sale también la Ley de Consumo Sostenible, que incluye muchas medidas, pero les anticipamos dos. Se prohíbe la publicidad de coches que utilicen combustibles fósiles, es decir, todos menos los eléctricos, y se prohíbe el aumento del precio en la reventa de entradas. De todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 1 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 1 de julio. Nuevo día de caos ferroviario en la comunidad debido a la avería de una catenaria en la línea que une con Madrid en la provincia de Toledo, que según Adif ya se ha reparado. Ocurría esta pasada noche y hasta esta mañana no han podido retirarse todos los trenes varados en las vías. Pasadas las 11 de la mañana han comenzado a circular de nuevo los trenes, pero se repite la escena una vez más, ya como algo demasiado frecuente, de retrasos y cancelaciones y personas atrapadas en vagones durante toda la noche, más de 300 de ellas, en uno que circulaba entre Madrid y Sevilla. Unos 50 trenes se han visto afectados en total. Miles de personas han vuelto a sufrir los problemas de las constantes incidencias que registra el sistema ferroviario en este primer día de julio, en el que muchos empiezan las vacaciones o tienen planes a los que ya no llegan, como estos pasajeros de la estación de Málaga.
Pero yo es que aparte voy a perder el tren de Puerto Llano que salía a las 12. Tengo una reserva de hotel para esta noche, que dormimos esta noche allí. Entonces yo no sé a la hora que vamos a llegar, pero vamos, pero llegaba, vamos.
Porque teníamos un concierto a las 10 de la noche en Barcelona. Tendríamos que mirar mil opciones para, de hecho, ya.
Pues no, no nos podemos ir. Mañana tenemos que empezar a trabajar. Pues no sabemos nada, no tenemos nada de información.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un mensaje en redes sociales lo califica de inadmisible y recuerda que encima ocurre en plena ola de calor. Y se pregunta qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Transportes se dé cuenta de su inoperancia y resuelva la situación. Una crítica que comparte la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
Lo que estamos viviendo ahora mismo yo creo que es un absoluto despropósito. No podemos aguantar tanta desidia, tanta falta de compromiso, tanta falta de gestión por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo debemos soportar tanta incompetencia? Y sobre todo yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho y lo que se ha propuesto es acabar con algo que funcionaba y funcionaba bien.
En Córdoba, la Guardia Civil ha presentado hoy la desarticulación de una trama criminal de blanqueo de capitales procedentes de varios delitos como el narcotráfico o la extorsión. Tenían capacidad de blanquear hasta 400.000 euros al día. Hay 19 detenidos en toda España. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
La operación Fenicio Diablo 24 ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban dinero ilícito a través de la compraventa de oro y metales preciosos. En la investigación dirigida desde Córdoba se han realizado hasta 20 registros en 5 provincias españolas como Sevilla, Zamora, Salamanca y Madrid, además de Córdoba. Con 19 detenidos en el operativo desplegado en el mes de junio, han intervenido 300 agentes de unidades de todo el territorio nacional y la Europol. La UCO calculó que se podrían haber blanqueado hasta 40 millones de euros en un solo año.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, en el municipio de Cuevas de la Almanzora, se han guardado unos minutos de silencio por la muerte del joven de 14 años en el pantano, en el canal de remo, lejos de la zona que estaba acondicionada. Guardarán, en este caso, 3 días de luto oficial con banderas a media asta. También se han suspendido todas las actividades previstas por el consistorio los próximos días.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 personas después de localizar un punto de almacenamiento clandestino de combustible presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas. Han incautado alrededor de 700 garrafas.
En Ceuta amanecemos con cielos parcialmente despejados y 23 grados.
En Granada, el alcalde del PP del municipio de Cogollos de Guadix ha defendido hoy su nombre y la legalidad de la gestión económica durante su mandato. Lo hace después de que tanto PSOE como Ciudadanos lo hayan denunciado por malversación de fondos y también de que tenga pendiente declarar por otro supuesto delito de fraude electoral. Asegura ser víctima de una cacería, ha dicho estar tranquilo, ha aclarado que es soltero sin hijos y que por tanto vive por y para su provincia y la política y que jamás metería la mano donde no debe.
En Huelva, el sindicato Comisiones Obreras califica de alarmante la situación del dispositivo Enfoca en la provincia. Advierten de falta de personal, deterioro en los equipos e incumplimiento de normativas laborales. Además, dicen que se está poniendo en grave riesgo a los trabajadores forestales, a la ciudadanía y al medio ambiente onubense.
En Jaén destacamos la detención de un varón como presunto autor de la muerte de un hombre tras agredirlo con un arma blanca en el establecimiento que regentaba en el barrio de la Magdalena, en pleno casco antiguo de la ciudad. No se han precisado las circunstancias en las que se ha producido el arresto, puesto que las pesquisas continúan abiertas y no se descarta ninguna línea de investigación.
En Málaga se empieza a recuperar la normalidad ferroviaria, destacando un tren que ha dejado a 300 personas paradas durante casi 14 horas en Toledo. Un tren Murcia-Málaga que debía haber llegado ayer a las 10:30 de la noche y que sobre las 11:30 de la mañana ha podido iniciar su marcha camino del sur.
Y en Sevilla el ayuntamiento confirma que a partir del viernes prohibirá la circulación de coches eléctricos o híbridos por los carriles bus de la capital. Lo ha anunciado aquí en exclusiva en Más de Uno Sevilla el delegado municipal de Movilidad, Álvaro Pimentel. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 38 10 o entra en coolmotorcycles.es. ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues nada, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM, Más de uno Jerez. Y ya saben que nos pueden escuchar también en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. En un momentito vamos a tener la sección que se llama En busca de las huellas del flamenco con Francisco Benavent. Hablaremos de cositas interesantes, pero antes de llegar a ese momento, vamos a repasar dos o tres cuestiones que precisamente, bueno, pues han sido noticia en el día de hoy. Por ejemplo, comentar que desde la Asociación Española de Consumidores han criticado que desde hoy el bono social eléctrico que protege a los consumidores vulnerables frente al coste de la electricidad va a tener una nueva reducción de sus descuentos. Se trata de un endurecimiento económico para los consumidores más vulnerables, muchos de ellos sufriendo pobreza energética por el alto coste de la electricidad. Y es que hay que tener en cuenta que esto perjudica a los hogares de menor renta, a las familias numerosas o a los pensionistas con ingresos mínimos. El bono social desde hoy pasa del 50% al 42,5% para consumidores vulnerables y del 65% al 57,5% para consumidores vulnerables severos. Además, a partir del día 1 de enero de 2026, los descuentos se estabilizarán definitivamente en un 35%, lo que será un nuevo varapalo económico para los consumidores. Luego también comentar hoy que el Partido Popular de Jerez ha lamentado que el PSOE no apoye la necesaria ampliación de la plantilla de ayuda a domicilio. Los populares consideran que, con tal de criticarlo todo y buscar confrontación donde no la hay, el PSOE de Jerez es capaz incluso de no apoyar la necesaria ampliación de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio aprobada la semana pasada por el gobierno de María José García Pelayo. Una ampliación que se debe a la necesidad de poder atender a los nuevos usuarios de este servicio público. Desde el PP, Jessica Quintero ha lamentado que se niegan a apoyar la creación de 235 nuevos puestos de trabajo.
Desde el Partido Popular volvemos a lamentar, para mí es un lamento bastante triste, la actitud del Partido Socialista con un servicio tan sensible y tan importante para Jerez como es el servicio de ayuda a domicilio. Lo vimos en su etapa de gobierno que fueron incapaces de firmar el convenio para los trabajadores y las trabajadoras de este servicio, pero es que lo hemos visto hace unos días, que necesitamos crear plazas, crear empleo de calidad para que atiendan a nuestros mayores y dependientes de Jerez, para atender a esa demanda del servicio de ayuda a domicilio, y lo que vemos es una negativa de su parte, una abstención a la creación de empleo.
Por otro lado, comentar hoy también que Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez pone en marcha, bueno, ha puesto en marcha ya en el día de hoy sus campamentos infantiles para menores que acompaña en Jerez a través de su programa de infancia y familia que se llama Imagine. Estas colonias estivales suponen una alternativa de ocio y tiempo libre para menores vulnerables, y en esta ocasión participan 110 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años. Para el desarrollo de esta iniciativa también colaboran 45 monitores jóvenes voluntarios y 20 personas voluntarias dedicadas a funciones de infraestructura, concretamente en la zona urbana. En el caso del campamento de la zona rural, ya alcanza su 25ª edición y se celebra en la Casa Encuentro del Santo Ángel en El Portal. Participan 55 menores de esta barriada rural, así como de la Sierra de San Cristóbal y del poblado de Doña Blanca. En el caso de la zona urbana, tiene lugar en el Hogar Las Hayas. Asisten también 55 menores de la zona oeste de la localidad, dentro del proyecto de la Red de Entidades de Iglesias Semillas de Esperanza, al que pertenece Cáritas Diocesana, junto a otras cáritas parroquiales de la zona y también Hogar Las Hayas. También comentar hoy que el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Comerciantes de Jerez, ACOGE, que preside Ana María Pérez, para tratar sobre la mejora de los servicios públicos de cara al sector del comercio de nuestra ciudad. El teniente de alcaldesa ha explicado que han analizado diversas mejoras que han solicitado ACOGE en materia de infraestructuras, en materia de medio ambiente y en materia de movilidad, y todas ellas irán poniéndose en marcha a lo largo de este año.
Seguir apostando por la mejora de los servicios públicos, también enfocado en los comerciantes de nuestra ciudad. Por ello, hemos analizado diversas mejoras que nos han solicitado en materia de infraestructura, en materia de medio ambiente y en materia de movilidad, y todas ellas pues irán poniéndose en marcha a lo largo del presente año, ya que lo que es importante y lo que es bueno para los comerciantes también es bueno para los vecinos y es bueno en definitiva también para las personas que nos visitan. También hemos analizado pues las mejoras que pueden existir en servicios tan importantes como es el de la limpieza, el adaptar pues los planes de limpieza a los comerciantes y también a los visitantes, y en definitiva eso también mejorará pues el día a día de los vecinos de la zona.
Las palabras de Jaime Espinar. Y ya por último, comentar que el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida presenta para este verano una programación cultural y de ocio para el disfrute de la familia en este entorno metropolitano durante las noches cálidas de los meses de julio y agosto, mejorando y reforzando la oferta de otros años y trayendo nuevas iniciativas, todas ellas compatibles con la conservación y el respeto a este enclave natural privilegiado de uso público, que por cierto está gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. La delegada territorial de Fomento concretamente es Carmen Sánchez.
Esta nueva edición del programa Noches de Verano en los Toruños llega reforzada con nuevas propuestas, pero siempre manteniendo ese espíritu participativo, gratuito, accesible y, por supuesto, de respeto al medio ambiente. Una oferta que es diversa para todos los públicos y que en eso es en lo que se trabaja desde en este caso, el equipo técnico del Parque de los Toruños. Esta programación incluye actividades variadas que van desde el cine, la música, la ciencia, el medio ambiente, la artesanía y las artes escénicas. Todo pensado para que las noches de julio y agosto sean inolvidables en un paraje inigualable.
Bueno, y antes de que nos quedemos con el flamenco y con Francisco Benavent, vamos a escuchar un poquito de este clásico, que estuve viendo un documental hace muy poquito de ellos, de los Backstreet Boys, del fenómeno que supusieron en su momento. Y digo, oye, pues ya que tengo por aquí el Everybody, más típico que esto de los Backstreet Boys, no lo hay, ¿no? Pues venga, vámonos, a movernos, vamos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez.
Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Vámonos! Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahí nos pueden escuchar, requete escuchar, y además nos pueden llevar de vacaciones por ahí. Se va usted a Pernambuco de viaje y allí nos puede estar escuchando sin ningún tipo de problema, donde vamos colgando los podcasts del programa. Don Francisco Benavente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar.
Lo ha dicho usted absolutamente todo.
Hombre, no.
¿Por dónde nos pueden?
Menos de lo que vamos a hablar.
¿Pernambuco dónde está?
Pernambuco está por la parte de Brasil.
Ah.
Yo es que, por curiosidad, no. Ya, como lo digo muchas veces, digo, ¿dónde está Pernambuco? Por lo visto tiene playas y todas estas cosas. Oye, está bien.
Ah. Bueno, como Val de la Grana, pero más grande.
Pero en Brasil. Más o menos. Y hablando raro.
Ah. Bueno, pues hablan portugués.
Claro, van escuchando nuestro programa. Bueno, que...
¿Hablamos hoy de política nacional? No.
Bueno, que política nacional
hay una cosa curiosa, ¿eh?
Que ahora llevamos dos días con Alcina hablando de política
nacional. No, yo no tengo ganas de... Ay, de Alcina, pensaba que era Cerdán, oye, que no, o Cendrán, o como se llame. No, lo de la ONU. Lo de la ONU.
Suena árabe para la to.
Totalmente.
Fue todo un Cendrán.
Pero a mí lo que... No, quería hablar de la ONU, de la ONU. Se está celebrando aquí al lado, en Sevilla.
Sí, hombre, allí ha estado María José García Pelayo, por cierto.
Exactamente, representando a la FEMP,
sí.
Bueno, la Federación Española.
La Española, sí, de municipio.
No, yo... A mí lo que me ha llamado la atención es el...
Que hay mucha gente, ¿qué?
No, el rey...
No para nada lo que se habla.
El rey de Suazilandia, es lo que más...
¿De Suazilandia?
Sí, señor.
¿Suazilandia?
Suazilandia. Bueno, ahora se llama de otra manera porque le han cambiado el nombre. Porque
¿Han puesto el nombre del rey? ¿O
el rey... No, es Musono, no, un nombre muy raro. Yo lo he leído, pero no me he quedado con el nombre.
Bueno, pero también
Suazilandia.
Está en el mapa, el país,
sí, señor, entre Mozambique y Sudáfrica. No, y me ha llamado la atención porque es un país que tiene 1 millón de habitantes, tiene menos habitantes, ajá, que la provincia de Cádiz, ¿eh? Pero lo mejor de todo es que el rey tiene 36 mujeres y ha ido con la novena. A mí me hace mucha gracia esto.
¿Por algún particular?
Pues no sé, porque su padre tenía 250 hijos de no sé cuántas mujeres. Es una cosa
diferente. Pero esto parece como
que está la cosa rotita, ¿o qué?
De esto, vamos. Esto es para garantizar lo que es la sucesión.
Está claro,
trono,
está claro, ¿no? Pero no vea la pelea. Se lo voy a decir a tu padre y a tu madre, a tu madre.
¿Manolito? No, Pepe. Entonces, uy, el que tenga un poco la memoria, ¿cómo no te acuerdas tú del nombre de todos los niños, Guillo?
Bueno, y además tendrán niños que tengan la misma edad.
Irán, ¿no?, como los concursos de la tele, con una etiqueta, ¿no?, puesta.
Pues este hombre ha pedido dos cosas curiosísimas. Ha pedido un trono.
¿A la ONU?
Sí, claro. ¿A quién se lo va a pedir, don Leo?
Yo, yo que sea, uno que haga hotel, cosas de madera, ¿no?
No, hombre, a un trono
en el...
Parece el rey es él. Ha pedido un trono y una foto a tamaño natural que han estado buscando en Sevilla, una copistería para hacer una fotografía que no estuviera pincelado. Yo de verdad que hay cosas que yo, que a mí me parece, dice tú, histriónico en España, sin vergüenza en España, en Suazelandia.
Bueno, el hombre nada más que ha pedido el trono y la foto, que tampoco sale muy caro.
Bueno, que aquí lo
de trono, que haya pedido el trono de oro, ¿no?
Y no ha llegado, no he leído, hasta ahí no he leído.
¿Y el trono es prestado o lo quiere ya para llevárselo? Porque eso también es otra.
Pero además, ¿qué tipo de trono?
Porque también el de Juego de Tronos con la espada, ¿eh?
También yo me he preguntado, digo, ¿qué trono habrá pedido este hombre? Habrá pedido...
Hombre, nosotros el trono también le llamamos otra cosa.
Claro, habrá pedido un retrete, algo de esto, que sé, ¿no? Total, es lo que a mí me ha llamado la atención.
Suazilandia, ¿no? Suazilandia.
Ahora, cuando ponga usted un corte, voy a buscar el nombre que tiene ahora el país. Pero vamos, a mí me hace gracia. 1 millón de habitantes y el rey tiene 36 mujeres. O la cosa está muy cortita de tío, que puede ser, ¿eh? Que va ahí, y hay que repartirse.
En Australia tenían fama de eso, ¿no? De que había muchos hombres y muy pocas mujeres. Por lo mismo aquí hay...
¿Tú fíjate las pensiones? Cuando se muere ese hombre, la pensión de viuda y de orfandad que tiene
cuando,
que pagar.
Cuando se divorcia, como se divorcia de toda la vez...
Bueno.
Eso puede ser tremendo.
No, porque yo no sé. No sé eso cómo lo tienen regulado, ¿no? Lo tendrán regulado de alguna manera, ¿no? Pero vamos, lo alucinante es lo de su padre, que tenía, no sé, un puñado de 100 y pico de mujeres, ¿eh? Que tú dices, sí, yo...
Bueno, vamos a ver, yo te digo una cosa, yo he conocido a árabes y demás, y a personas de esta corte, como quien dice, que pueden tener muchas mujeres, pero dice que luego realmente a efectos reales y al día a día no puede ser así, porque tú tienes que poder mantenerlas a todas. Claro, si eres un rey de Suazilandia de este, Suazilandia. Entonces... Sí, bueno, podrás permitírtelo, pero...
Suena a Disneylandia, ¿no? Suazilandia.
¿Eh? Bueno, ¿ha visto ya quién es el rey, no?
Sí, Matsumoto III, yo qué sé.
¿Matsumoto?
No, hombre, Matsumoto no, un nombre parecido.
A ver, jefe, que te lo está enseñando Marina, nuestra compañera en prácticas. A ver.
Maswati, pero además,
mi amigo Maswati.
Tuve la fotografía y yo, un chaval bien parecido, ¿eh? No sé qué da.
Claro,
la
foto. Decir, por eso tiene tantas mujeres.
Parecido, tiene una toalla ahí como de playa así alrededor.
Verás tú que van a venir los matsumotianos estos aquí ahora a pegarnos a la puerta de la calle Gaitán.
Vamos,
no te metas con Maswati.
Si tiene nariz
que hay países más chicos aquí en Europa.
Estaba hablando en este Swahili nuestro.
Que hay países más chicos en Europa y tienen más tontería, ¿eh?
También Malta, que es un...
Pero Malta no tiene tontería. Tiene unas pedazos de isla
chiquitito, pero chiquitito, tiene 400.000 habitantes. Tiene
muchísima historia.
Ereikadi y San Fernando, más o menos los tres. Esa es la,
tiene la... muchísima historia y muchísimas peleitas que ha habido para quedársela aquí en fuera, ¿eh?
Además, la Malta se ha tomado siempre para cosas cuando estaba malo. Entonces, dale un maltita.
Bueno, no te creas, porque la cerveza con Malta, con doble Malta, diferente. Por cierto, está espectacular.
Es diferente.
Lo que pasa es que tiene más grado que la cerveza normal.
Eso es diferente.
Que solo tiene uno.
Bueno, pues
usted sabe lo que es la Malta.
La Malta es la cebada.
La cebada, una vez que se ha fermentado.
Exactamente. Sí,
es decir,
sí,
una vez que le ha salido el rabito para crecer. Eso es la Malta. Yo creí que era otra cosa extraña y tal. No, no, pues la cebada. Pero no, llamamos Malta.
Eso es.
Y doble Malta, que tiene dos rabitos. Bueno, ya está.
No lo sé. Esto...
Hay que preguntarle usted,
experto de cervecero. Tenemos grandes expertos cerveceros, ¿eh? De beber y cervecero de saber.
Sí, que eso es más importante que el otro, ¿no?
Bueno, yo, esto es lo que me ha resultado más curioso de la ONU. Hombre, que no viniera Trump tampoco me resulta extraño, ¿no? Porque Trump es un inadaptado, no tiene amigos.
¿Y que va a reventar la ONU aquí en España?
No tiene amigos.
Lo mismo no lo han dejado entrar.
No se lleva bien con nadie. Que además, como le diga algo, te dice, a que te subo los aranceles.
A que te obligo a decirme las fuentes si eres periodista.
Pues ya no voy contigo.
¿Te has escuchado lo de eso, de los periodistas?
Sí, sí.
Bueno, que por ley le van a... ¿Pero qué me está diciendo?
Bueno, pues es que eso es lo que pasa. Así empiezan los grandes dictadores.
No, no.
¿Eh? Así
los
empiezan
grandes y los pequeños. Dictadores.
Y los... No, pero este es grande. Este es casi 2 metros. ¿Eh? Es que... Pero vamos, lo han elegido en su país, ¿eh? Eso hay que
mirarlo
también. Lo han elegido en su país. Si tuviéramos el resto del mundo que vota en los estados, que yo creo que también tendríamos que votar alguna vez, ¿no? Porque, bueno, nos influyen en tantas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que deberíamos votar también nosotros, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que entre Joe Biden y Donald Trump no sé a quién hubiera votado. Pero bueno.
Bueno, todo esto nos lleva a que vamos a escuchar, una rondeña de Ramón Montoya, ¿no?
Vamos a escuchar Don Ramón. ¿Eh? En flamenco ha habido dos personas que han tenido, exactamente, Don Ramón y Don Antonio Chacón, exactamente.
Y Don Ramón.
Y Don Ramón Montoya ha sido uno de los grandes guitarristas españoles, sevillanos en este caso, porque era sevillano, Ramón Montoya Salazar, que me imagino que el Salazar es de origen extremeño seguramente, pero bueno, ahí queda, ¿no? Así que, y es un hombre que ha influido mucho en grandes guitarristas de más contemporáneos, en Paco de Lucía, por ejemplo. Ajá. Los comienzos han sido Ramón Montoya totalmente, ¿no? Se cuenta una anécdota que cuando va a Estados Unidos y conoce a Sabica le dice, venga niño, toca algo. Y tocó nada más que cosas falsetas de Ramón Montoya y le dice, tú tocas muy bien, pero la próxima vez toca cosas tuyas, no toque de otro. Así, hombre, si hubiera tocado de Sabica, hubiera sido diferente, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un poquito para saber de lo que estamos hablando, ¿no?
Vamos a escuchar.
Venga, esto tiene su añito, ¿no? Me parece.
Quizás los años 30, años 40.
Lo digo por lo del sonido que podamos esperar.
Claro, venga, vámonos, claro, a ver. Claro.
Creo que efectivamente el don lo tiene más que ganado. Vaya virguerías que me hace, los arpegios que te mete ahí. Y tremendo.
Como le digo muchas ocasiones, ¿no? Las cuerdas no son,
claro, no
las
son
cuerdas
como
actuales, ¿no?
Que además, suena como, tiene que... como cuando lleva ya muchos años con la cuerda puesta y dice, me están quedando sordas, ¿no? Pero claro, es que antes ya eran sordas de nacimiento.
Ya eran sordas, ¿no? Pues, esto yo lo recuerdo siempre porque, hombre, le tuve mucho aprecio y amistad a Diego Alba Villagrán, y él contaba este tipo de cosas, ¿no? Decía, eran cuerdas de tripa de animal, no sé, de algún mamífero doméstico, un cordero, un chivo o algo de esto, que se lo comerían, pero las tripas servían para la tensaban, la dejaban secar al sol, ¿no? Y entonces él contaba, decía, claro, donde se sacaban esto, hacía un olor que era terrorífico, ¿no? Uh-huh. Y esas cuerdas, ¿verdad?, que tienen ese sonido raro, ¿no? Un sonido seco, muy opaco, quizás, ¿no? Que no, creo, lo cual para un guitarrista de la época pues sería una cosa compleja de...
Y aparte de también ejecutar. Que las grabaciones en aquella época eran como eran, claro. Entonces se te unta todo, ¿no? Pero bueno.
Mire usted, hemos encontrado aquí con Marina el país, se llama Eswatini.
¿Y cómo es?
Eswatini.
Eswatini.
Habla, hija, que tiene el micrófono.
Hola, yo soy Marina.
Hola, Marina, ¿qué tal?
¿Qué
ya, ya te daremos
también
permiso para hablar de otras cosas, pero de momento para colaborar un poco aquí, para comentar.
Que por si alguien tiene la duda, he buscado también cómo eligen al rey,
sí,
y que por lo visto no se elige al sucesor como tal, sino de las tantas esposas que tenga el rey, se elige a una. Y ya el primer hijo de esa esposa es el que es el sucesor a la corona.
Vale.
Es
el padre
entonces
tuvo...
a lo mejor por eso ha venido con la 9, que la 9 a lo mejor es la reina
en la futura,
madre,
en la
como
futura
quien dice, o lo que sea, ¿no?
Pues El padre que reinó 82 años, o sea, es el reinado más longevo del mundo. Vaya. Tuvo 70 esposas. Entre ellas, voy a decir tres nombres: Ntombi de Suazilandia y Seliwe de Suazilandia, que eran dos de ellas. Dos, o sea, tenía 68 más. ¿Ven?
Ya leyó los nombres más fáciles.
Los nombres, claro, que se podían leer, lo que se podían leer. Bueno, hijo, 210. O sea, yo pensaba que eran 150. No, no, son 210 hijos. O sea, se lo voy a decir a tu madre.
A ver, madre, vámonos que nos vamos, que vamos fatal de tiempo, don Francisco.
Como
siempre, tenemos por aquí a Merceau de Marchena.
¿Ha visto usted la cara? La cara es fantástica. Parece un hoy actor no, de cine, de comedia sí, americana, ¿eh?
Sí, hoy total. No nos centramos, ¿eh?
Parece.
Es que el padre era Shopusa
segundo. Yo lo siento de verdad, por el embajador de Suazilandia si está escuchando esto, y sobre todo si me está entendiendo, que hombre, no se lo tome mal, ¿no? Ellos pueden pensar lo mismo de Felipe VI, que diga, qué largo, que... no sé, yo qué sé, ¿no?
Hombre,
y tiene un padre que es campechano.
Que mata el elefante, ¿no?
En un lío.
Que viene aquí a matar el elefante, los cuatro elefantes que
bueno, nos queda. Pues Suazilandia está cerca de Botswana, o sea que hay uno más para arriba.
Que lo mismo el elefante iba para abajo, el pobrecito, y era del otro pueblo.
Más como todos los reyes, son primos, hermanos, algo de eso, ¿no?
Y estamos familia. En verano, ¿no? Y se nota, ¿no? Hombre, y acabamos de estrenar.
Hoy es 1 de julio.
Estrenamos
mes. 1 de julio. Este mes, todos los que se llaman Julio, fíjate, yo me hago preguntas de estas. ¿Todos los que se llaman Julio hay que darle todos los días las felicidades? ¿Felicidades, Julio? No, ¿no?
Cada uno, no sé. Cada Julio elige su día, entonces ese día se le felicita. Ah.
Este mes de obligado cumplimiento a leer una novela de Julio Verne.
Julio.
Cada día una o algo. No, como te pongan ese plan.
Qué barbaridad.
Hay que escuchar Julio Iglesias una canción todos los días.
No, ¿cómo vamos?
A ver, por vamos favor. A escuchar a Merceau de Marchena. Por Soleá.
Merceau de Marchena, que ha sido uno de los grandes acompañadores. No se dice así. Uno de los tocadores de acompañamiento. Por ejemplo, con La Niña de los Peines o con Antonio Mairena. Ya en la última etapa, siendo un hombre ya muy mayor, ¿no? Y demás, ¿no? Perfecto. Y hay que escucharlo porque también es un hombre extraordinario, ¿no?
Venga, pues vamos a escuchar un poquito a Merceau de Mairena.
Thank you.
le estamos dando vuelta al rey de Chochilandia. Por cierto, que no es de Mairena, era versión de Marchena.
De Marchena, de Marchena.
Vale, vale, que yo estoy con la torrija de verano ya también. Es que me está volviendo usted loco, vamos, que me están entrando ganas. ¿Usted sabe que ha ampliado el número de turistas que van este año al país de Suazilandia este, de Schwarzenegger?
Seguro.
A cuenta de el cachondeo nuestro, bueno, con el país, por curiosidad nada más, por conocer a los hijos del rey.
Hay que decir que la playa está lejana.
Ya
muere.
Está lejana.
Un poquito lejana.
Eso está en medio, ¿no?
Eso está ahí en medio de...
Bueno, pero tenemos cerva y tenemos sabanas y cosas
de
estas, ¿no?
Elefantes seguramente también.
Hombre, algo de todo, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Bueno, pues nada, que habíamos escuchado también a Melchor de... Marchena por Solea.
Eso es.
¿Y con qué vamos a cerrar,
vamos a
don
terminar,
Francisco?
Vamos a terminar con Manolo de Huelva. Ajá. Manolo de Huelva, que acompañó también a, bueno, por ejemplo, a Lola Flores, estuvo también en su grupo rotando por España, pero también actuó con, o grabó discos, ¿no? Con La Niña de los Peines, y que, bueno, fue un hombre también muy interesante en el toque de guitarra. Para mí son los tres más, digamos, de esa época, ¿eh? Que no jerezano, que son los más importantes, hay más, ¿no? También, ¿no? Pero vamos, para mí son los más importantes, los que grabaron prácticamente con casi todos los artistas, y eran con técnicas muy depuradas, y eran muy grandes músicos, ¿eh? Seguramente ninguno de los tres sabía leer partituras. Pero, hombre, son gente que tienen que estar en nuestro imaginario, como está Beethoven, como está Mozart, como está... Esos sí sabían leer partituras, pero no sabían tocar flamenco.
Bueno, lo mismo no sabían leerla, sabían escribirla.
Escribirla. No, sí, pero no sabían tocar flamenco.
Ah, es que no se puede. Problema tenía que tener, ¿no?
No se puede.
Bueno, que estoy viendo
que aquí... ¿Usted cree que en Suazilandia se cantará flamenco?
No sé, yo lo que sé... ¿Usted cree que en Huelva hay buenas gambas? Sí, ¿no? Pues ¿usted sabe dónde están las mejores gambas que nos podemos encontrar por aquí? En el restaurante Antonio, ¿no? Ahí que vamos a dar una vueltecita por allí para celebrar que tenemos compañera en práctica nueva. Nos vamos a ir al restaurante Antonio, nos vamos a poner tibio de gambas y lo vamos a acompañar. Bueno, si son gambas, obviamente con una copita de pando, ¿no? Yo creo que es lo que le pega, ¿no? De Bodega William
San pando,
una nada más. Que pando lo mejor, ¿vale? Pero una copita nada más, porque siempre hay que tener un consumo responsable. Don Francisco Benavent, muchísimas gracias.
A usted, como siempre, a sus oyentes y a Marina, que nos ha acompañado hoy.
Ahí está.
Por lo menos se ha reído.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, no sé si habrá aprendido algo, seguramente no, pero...
Bueno, ya irá aprendiendo.
Bueno, ¿dónde está Suazilandia?
Mira, había aprendido...
No sabía ni que existía.
Lo del rey y todas estas cosas. Bueno, que nos vamos. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Nos vamos con Manolo de Huelva, por alegrías. Adiós.